9:12 comenzamos a transitar por esta tertulia del viernes 14 de noviembre de octubre de 2016 con Álvaro Aunchaín. Buen día, Álvaro, ¿cómo te va? Nicolás Higú, buen día, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo estás? Claudia Mengual, buen día. Gonzalo Villaravide también con nosotros, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Algunas recomendaciones.
Bueno, la verdad que no puedo evitar recomendar un
todos tenemos, creo, ¿no? Porque vos algo tenés, sí. Sí.
Bueno, un espectáculo que vi anoche, que es Viaje de un largo día hacia la noche, de Eugene O'Neill, dirigido por Jorge De Nevi, el maestro Jorge De Nevi. Ya uno no sabe qué decir. Yo digo siempre que aprendí dirección de actuación mirando los espectáculos de Jorge De Nevi desde que tengo 14 años. Y anoche volví a aprender, quiero recomendarlo, va a estar por poco tiempo más en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, actuaciones antológicas, hay cuatro actuaciones antológicas que yo no recuerdo mucho tiempo haber visto en teatro, tanta emoción y tanta entrega. Nidia Téllez, Roberto Jones, Álvaro Armando Ugón y Sebastián Cerantes, en un trabajo que realmente que dura 2:20 y no vuela una mosca en la sala. El público está absolutamente atrapado por esas actuaciones, por ese texto tremendo, un texto fundante de la dramaturgia estadounidense, que tiene esa cosa maravillosa de los grandes autores norteamericanos de lograr mostrar la contracara del sueño americano, del que está todo bien, del país de las oportunidades. Y bueno, en un análisis de la adicción, con una intensidad dramática pocas veces vista en teatro, la recomiendo entusiastamente y además estoy orgulloso que en el teatro independiente se puedan hacer espectáculos de este nivel en un país tan difícil para la cultura como es el Uruguay. La verdad que mi aplauso a Jorge De Nevi y a todo ese equipo maravilloso.
Muy bien, qué grato. Gonzalo.
No, seguimos con los norteamericanos, que según muchos han dado dos cosas al arte totalmente originales y renovadoras, como son el jazz y el action painting, ¿no? Pero dentro de la literatura también una renovación fenomenal, tantos escritores impresionantes. Y bueno, ahora que vamos a hablar en un rato de Bob Dylan, y este premio Nobel de la Literatura, y otro gran poeta, no tan conocido, pero realmente impresionante, que yo conocía poco, y para mí fue una especie de descubrimiento verlo en vivo, que el otro día nos visitó en Montevideo, que es Iggy Pop. Ay, la verdad, Pop, que es impresionante. Claro, no,
otro, el próximo premio.
Es impresionante, como poeta, sí, y es impresionante, sí, como músico, y la banda, sí, con la que vino, una topadora, sí, que nos, sí, nos dejó a todos muy felices ahí en el Teatro Vera.
Bien, ¿algo para recomendar, Nico?
Estamos
mirando
un
trailer de una película.
Por ejemplo, estaba mirando, sí, Mandarina es una película muy linda que vi hace unos años y estaba ahora acá en pantalla, y que refiere, en fin, a los diferentes conflictos entre grupos étnicos y nacionalidades que se dan después de la disolución de la URSS con todos esos países pequeños que van quedando, y cómo el equilibrio, la armonía y el amor trata de ser reconstituido en medio de mercenarios y gente que lucha, pues, en fin, por cuestiones bastante espurias. La recomiendo, porque es una película muy sencilla, muy buena fotografía y muy profunda al mismo tiempo.
Bien, Claudia, ¿algún consejo?
Yo recomiendo, después de ver Largo Viaje de un día hacia la noche, que se vayan a ver al otro día para distenderse un poco, una película italiana que se llama No Renuncio, Cuobado.
Sí, dicen que es brutal.
Porque es divertidísima, pero para realmente llorar de la risa, pero con un trasfondo interesante, porque es la reflexión acerca de la función pública, lo que es ser empleado público, y cómo un empleado público italiano, que podríamos traspolar a nuestro país, defiende casi que a riesgo de su vida el post oficio, es decir, las ventajas de lo que significa ser empleado público. Así que reírse y también reflexionar.
Muy bien. Bueno, el músico y cantante, poeta estadounidense Bob Dylan, 75 años, nacido como Robert Allen Zimmerman, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Algunos consideran que fue premiado porque realmente se lo merecía, dada su trayectoria. Otros cuestionaron esta decisión. Todos hemos tomado contacto con esos comentarios, por ejemplo, en algunos medios, en las redes sociales. Lo cierto es que Dylan tiene esa condición de un ícono. Su influencia en la música contemporánea es profunda. Esto es lo que dijo la Academia Sueca. Vayamos directamente al asunto, Álvaro.
Bueno, yo creo que es muy merecido, indudablemente, sí. Y la reflexión que a mí me generó cuando vi este poco usual Premio Nobel de Literatura es nada más y nada menos que el arte como construcción colectiva de la humanidad, ¿no? Eso es lo primero que me vino a la mente, porque pensé inmediatamente en los Beatles, que fueron explícitamente influidos por Bob Dylan. O sea, sí. Ellos reconocen que su gran influencia poética y musical es la de Bob Dylan. Y pensé en un nuestro, en Eduardo Darnoyans, sí. Una de las figuras tal vez más emblemáticas de la poesía uruguaya, un tipo que está en el alma de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad cultural, para siempre, que también era un enamorado de Bob Dylan. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que la cultura uruguaya no sería la misma si no hubiera sido por la influencia de Bob Dylan. Y uno comprueba, en última instancia, que el arte es una construcción colectiva, que lo único que hacemos, los que hoy hacemos arte, es retomar una antorcha, agarrar una antorcha y continuar unos pasos para dársela a otros, y que la autoría en realidad no existe, sino que existe una gran emoción colectiva que explica toda la historia del arte universal. Y eso es algo tan hermoso, tan gratificante, que vaya si este fundador de toda una poética no merece un premio así, ¿no?
Ayer entendías que este tema tenía que estar aquí,
sí,
Claudia.
Sí, claro. Yo no sé si tendremos dos intervenciones o una, Daniel, con respecto a esto, pero yo quería, a mí me sorprendió, a todos nos sorprendió, porque había unos pingos en las gateras muy interesantes, ¿no? Murakami, Roth y algunos otros que hace tiempo están esperando. Lo primero fue la sorpresa, después lo último es abrir un poco la mente, porque la sorpresa a veces genera rechazos inmediatos. E irme a revisar sobre todo la trayectoria poética de Thomas, porque conocía dos o tres canciones nada más, y a veces la música se lleva mucho de la poesía, arrastra
de Dylan,
la poesía.
No de Thomas, porque...
porque voy a hablar de Dylan Thomas. Mira qué lapsus tuve, de Bob Dylan.
Bueno, él toma su...
Exactamente.
Y toma de Thomas.
Eso, revisar las canciones y luego recordar a Dylan Thomas, por eso tuve ese lapsus, que es un poeta galés mayor, olvidado, porque además murió relativamente joven, con una vida muy dura y un alcohólico feroz, una vida muy autodestructiva. Y yo quería contar esta anécdota, y con esto paso a Bob Dylan, y por eso creo que este premio está bien dado, porque además las canciones son poesía y la poesía es literatura, y no hay dos formas de mirar eso. Y es que cuando yo empiezo todos los años el curso de traducción literaria, el primer día le pongo a los alumnos un desafío, y es que traduzcan dos versos de un poema de Dylan Thomas, que no voy a decir acá porque está en inglés, no tiene sentido. Y se los dejo para que ellos lo vayan trabajando a lo largo de todo el curso de traducción literaria. Y cuando llega el final del semestre, les pregunto a ver qué han hecho. Y todos han intentado una traducción de dos versitos, son dos líneas, y nunca nos satisface. Es decir, no hemos logrado en muchos años traducir esos dos versos, que además yo he tomado para epígrafe de una de mis novelas. Esto lo digo no porque la dificultad implique mayor valor, sino porque la poesía a veces es intraducible, porque es tan perfecta cuando está concebida en una lengua de origen, y el inglés es una lengua maravillosa para la poesía, que no se puede llevar a otro código sin que haya una pérdida muy grande. Dicho esto, y si después tengo otra intervención, Daniel, quiero decir que celebro este premio Nobel, sobre todo porque desvía nuestra mirada de lo tradicional, nos lleva para otras áreas de la creación artística. El maridaje de las artes es hermoso, pintura, literatura, música, y me parece que este hombre, así como él recibió muchas influencias, también ha sido influencias de creadores más jóvenes.
Primeros comentarios con Gonzalo Yeravide, entonces.
Bueno, a mí lo primero que me recordó esto, o sea, quiero hablar un poquito de las críticas, porque todo lo demás me parece obvio que será un premio Nobel. Claro que hay un premio Nobel por año, sí. Y hay tantos que lo merecen que es difícil, ¿no? Ahí se quedó Borges esperando y algunos otros. Pero en definitiva, me llamó la atención también esto de reacciones contrarias, que bueno, como todo premio siempre puede haberla. Y recordé una polémica que hubo, que lamentablemente la arrastré en internet y no la encontré. Producción me trató de ayudar, Iván, y tampoco pudo. Pero hace pocos años, sí me consta, no recuerdo en qué, ese es el asunto, en qué universidad estadounidense. pero una universidad de reputación al punto que se generó la amplificación correspondiente, por eso me enteré yo acá en Uruguay, en medios de comunicación masiva, se generó una discusión interesante, que es que la Cátedra de Literatura decidió introducir en los programas a Bob Dylan. Yo recordé cosas, incluso cosas familiares, mi hija inspectora de literatura peleando por meter a Fontana Rosa para tratar de que los chiquillos se incentivaran.
Lo
logró más allá de sus cursos, pero mucho. Es decir, ¿cómo buscás también aquello que es enormemente popular para que sea una puerta de entrada a las artes para mucha gente que está afuera, ¿no? Que después de todo, esa antorcha de la que hablaba Álvaro, es de lo que se trata. Eso es lo más lindo que tiene el arte y la cultura en general, la generosidad y el hecho de que es algo para compartir y para construir y para disfrutar entre todos, ¿no? Y que nos une cuando tantas cosas nos dividen. Entonces, lo que sostenía este profesor, su argumentación era la siguiente: el recelo, según él, la hipótesis de él, era que venía de su gran popularidad. Como que muchas veces rechina, sobre todo para los círculos académicos, que algo muy masivo pueda ser considerado de alta calidad, o digno de estar en un programa de estudio literario, sobre todo cuando es algo que no es literatura pura, es canción. Claro. ¿Cómo ocurre con el teatro, que también es literatura, desde el momento que hay un texto, ¿no? La dramaturgia. Entonces, él lo que decía era esto: cuando un gran artista sabe que tiene para decir mucho y busca hacerlo, es lógico pensar que busque una técnica y busque un arte y busque una expresión que sea muy masiva. Y ponía el caso de Shakespeare. En la Inglaterra de Shakespeare, lo más masivo que había era el teatro. La manera de dar un mensaje de manera masiva era a través del teatro. Entonces decía, bueno, esto es lo mismo. Este hombre buscó a través de la enorme industria de la música y de su amplificación su expresión artística, ¿no? Bueno, era comentar eso.
Nicolás,
¿no? Sí.
Yo al principio miré una tapa que decía que le habían dado el premio Nobel de la Paz. Y dije, no puede ser, pero no me parecía mal tampoco. Porque,
bueno, dado cada premio de la Paz que
podría haber sido.
El último.
Bueno, y él estuvo siempre, o por lo menos fue muy crítico de determinadas acciones bélicas de Estados Unidos y demás, y con Joan Baez y toda esa generación. Luchó mucho contra la guerra de Vietnam y otros episodios bélicos, y bueno, y contra, siempre tuvo una visión de la justicia de su país, una visión muy muy democrática profunda, ¿no? Uno de los poetas de cabecera de era Walt Whitman, no solo Dylan Thomas, que sí, que era como la gran referencia, y toda una tradición, digamos, de la poética americana y anglosajona profunda. A mí me alegra mucho porque que rompe esa visión. Lamento este fracaso de tu madre, pero Fontana Rosa hubiera estado buenísimo. A mí me gusta muchísimo cómo escribe. Realmente hay cuentos que son excepcionales. Y me alegra que se haya roto un poco ese canon de darle, porque él es un escritor. Bueno, como decía Álvaro de Arroyón, era un gran poeta. Lo que pasa es que uno lo percibe solo como músico, o Cabrera también es un gran poeta.
Cabrera.
Y uno lo percibe solo como músico, y son grandes poetas que a veces por ese maridaje, como decía Claudia, uno no se da cuenta de la valía, digamos, del producto en términos de que tienen varios aspectos, no solo la música en sí. Y creo que fue un acto de reconocimiento, y que se siga desregulando, porque volviendo a la discusión de las universidades norteamericanas, hace unos años atrás, unos cuantos años, un señor que se llamó Harold Bloom dijo, bueno, este es el canon de Occidente, esto es lo que hay que leer, esto es, no sé, Cattaguette, Shakespeare, bla, 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 bla. Dijeron, no, está el Popol Vuh, las mujeres negras están escribiendo no sé qué, que está buenísimo, está Fontana Rosa, no, eso no es literatura. Sí, bueno, entonces parte de esa necesaria mezcla del arte con la vida está en la deconstrucción y reconstitución de lo que es literatura, de cómo se llega a esa literatura, de lo que es arte en general, ¿no? O sea, y cómo tiene que estar vinculada necesariamente con la vida, porque cuando no lo está empiezan a pasar cosas. Yo quiero decir que yo soy antropólogo y artista, pero el arte es lo más importante. No hay nada que se parezca a eso, no hay ninguna Tal vez a la ciencia en algunos niveles, pero no hay nada que a mí por lo menos me complete más y que vea a la gente en su mayor felicidad o tristeza. Bien. O angustia.
Bueno, lo de las redes, esa creatividad, esa efervescencia de las redes, ¿no? El otro día cuando le dieron el Nobel de la Paz a Santos, él asume que el monto económico lo iba a destinar a las víctimas de la guerra. Pues bien, alguien toma como un paralelismo y dice, Bob Dylan debería donar el dinero del premio a las víctimas de la música de Ricardo Arjona. Bueno. Claudia, tu segundo...
Es una intervención estadística, porque estuve buscando números y fíjense qué interesante.
Pero son irrecuperables.
Desde 1901 que se otorga el premio Nobel, ha habido 113 galardonados en literatura, de los cuales 14 son mujeres. Pero lo interesante es que la frecuencia ha ido acortándose, es decir, cada vez ganan mujeres con menos distancia entre ellas. Luego, el promedio de edad es 65. Kipling fue el más joven, a los 41 años, y Doris Lessing a los 88, la mayor. Durante 7 años no se dio, que fueron años de las Primera y Segunda Guerra Mundial. 4 veces fue compartido por 2 escritores. 2 veces fue rechazado. Una Pasternak en el 58, que lo aceptó, y luego la Unión Soviética lo obliga a rechazarlo. Y se lo conceden en ausencia, que es muy interesante, porque habitualmente eso no se hace. Y luego Sartre en el 64, que con un discurso que recomiendo leer, él dice que aceptar un premio es quedar atado. Es de alguna manera, después de ver, es devolver un favor. Hubo un póstumo a un escritor que llamó Kartfeld en el 31.
No sabía si podía hacer eso.
Sí, pero no, ya no, porque desde el 76 los estatutos no permiten, por lo tanto, quienes reclamamos el premio para Borges, que es el gran postergado, ya no tenemos suerte. 27 veces se le otorgó el premio de literatura a escritores en lengua inglesa, 14 en lengua francesa y 11 en lengua española. Y luego, con respecto a los géneros, que es lo que hoy más que nada nos atañe, la mezcla, digamos, de varias artes, 76 veces de estas 113 a cuento novela, de los cuales, 33 a poesía, 3 ensayistas, 2 historiadores y luego hubo 14 dramaturgos. Lo que quiero decir es que el año pasado, cuando se le otorgó a Svetlana Alexeyevich, la bielorrusa, hubo críticas también porque esta mujer es periodista. Pero el periodismo también puede ser literatura.
Claro,
y un galardonado rarísimo fue Winston Churchill, que ganó el premio Nobel de literatura.
40 y pico.
Exacto, muchas personas piensan que fue el de la paz y fue el de literatura. Sí, o sea que eran datos simplemente para condimentar esta charla.
Muy bien, vamos a una breve pausa, luego seguiremos con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo de Yeravide.